Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No hay mejor dato y mejor comprobante para saber cómo están los precios que directamente abrir tu cartera o mirar la cuenta de la tarjeta y repasar el ticket del supermercado. Y ese ticket lo que nos muestra es que el arroz ha cerrado 2023 siendo un 19% más caro. Si miramos el pan, un 7% más. La carne de cerdo, un 15% ha subido. La leche, un 18%. ¿Y el aceite? ¿El aceite qué? Pues redoble de tambores para el producto sin duda protagonista del año. El aceite cerró 2023 con una subida del 44%, nada menos. Con decir que a muchos lo que más ilusión les ha hecho en la cesta de Navidad era precisamente esa botellita que han recibido de Virgen Extra. Con todo y con eso, diciembre nos deja la primera caída en 26 meses en el precio medio de los alimentos. Es verdad que solo una décima es muy poquito, pero bueno, al menos cambia la tendencia. Y más allá del gasto en lo que comemos, el encarecimiento medio de la vida durante 2023 ha sido de un 3,5%, casi 5 puntos menos de lo que subió el coste de la vida en 2022. Vamos algo mejor, es verdad, pero eso no significa que vayamos del todo bien. Sobre todo porque el dato de los precios nunca se puede interpretar de verdad si no lo unimos al de los salarios, a nuestro poder adquisitivo en definitiva. Y vistos los dos juntos, pues llevamos ya más de 600 euros de media de poder adquisitivo perdido en los últimos 5 años. La cuestión es, ¿va a ayudar la subida del salario mínimo a mejorar las cosas? Pues hombre, indudablemente a los 2,5 millones de empleados que lo cobran, que suelen ser mujeres en labores domésticas, jóvenes que tienen contratos precarios y también trabajadores agrarios, sin duda sí que les va a ayudar. Porque van a cobrar un 5% más al mes hasta llegar a los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Y lo van a hacer porque el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, para entendernos, ha alcanzado hoy un acuerdo por la vía no rápida, por la vía rapidísima con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras. Ni una hora han necesitado gobierno y sindicatos para firmar una medida que corría prisa después de que Podemos dejase tirada a Yolanda Díaz el miércoles con su decreto de subidas en los subsidios para parados. Lo que pasa es que tanta prisa corría la foto y el anuncio de este aumento que por el camino los empresarios se han vuelto a quedar fuera. La patronal COE se descuelga, no apoya el 5% de subida en el salario mínimo y sigue lanzando el mensaje de que las empresas no están para tirar cohetes y para una subida así. Y es que convendría no perder de vista que cuando hablamos de subidas de precios no somos únicamente los compradores o los trabajadores los que nos vemos afectados, sino también miles de negocios, de emprendedores y de empresas que son en su mayoría muy pequeñas. Pequeños agricultores que contratan jornaleros, bares y tiendas que necesitan personal o familias que contratan una ayuda extra y que van ya con el agua al cuello en muchos casos. Así que, más allá de que la subida sea del 5, del 4 o del 3% y de que a todos indudablemente nos gustaría que los salarios subiesen mucho y los precios bajasen de golpe, lo que nos queda es la sensación de que por encima de los cálculos sigue importando la foto y el reclamo político. Y eso a la larga sí que acaba teniendo costes para todos. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
El municipio malagueño de Fuengirola se suma a la mancomunidad del campo de Gibraltar, en Cádiz, y a partir de este lunes va a cortar el suministro de agua durante la noche para hacer frente así a la importante sequía que arrastra la zona. En ambas provincias, el agua embalsada está en torno al 16% frente al 45% de la media nacional. Así, en concreto, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana por los grifos de esta localidad de 85.000 habitantes no va a salir, Pilar, ni una gota de agua. Solo va a haber una excepción, la noche del sábado al domingo, y en este caso será para no perjudicar a la hostelería. 11 detenidos por robar joyas y dinero en 150 chalets del norte de España con residencia en Barcelona hacían desplazamientos diarios, ojo, de hasta 400 kilómetros para robar en zonas rurales aisladas y a continuación regresar a la ciudad condal. Los cabecillas fueron detenidos en el aeropuerto del Prat cuando intentaban huir de nuestro país. En Tenerife, los bomberos trabajan para extinguir el incendio de una planta de compostaje en el municipio de Arona. Ya apuntan a que apagarlo por completo va a ser cuestión de días. Los primeros análisis descartan una contaminación química en la zona, mientras se sigue investigando el origen de este fuego.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
El Barça pierde a Rafinha para la final de la Supercopa frente al Madrid.
Sí, lesión muscular de Rafinha es baja para la final contra el Real Madrid el domingo a las 8 de la tarde. Xavi Hernández espera que el equipo rinda como en la final del año pasado, que ya le ganaron al Madrid.
El ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extra motivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
En los blancos se mantiene la incógnita en la portería entre Kepa y Lunin, y presumiblemente Kroos va a entrar en el 11 por Modric. Este fin de semana hay liga sin los de la Supercopa. Hoy se abre jornada con el Sevilla a la vez. En el Villarreal, Ramón Terrat se ha roto el menisco y hoy debuta España en el Europeo de Balonmano a las 8:30 ante Croacia.
Se venía barruntando y al final se ha cumplido. La guerra en Oriente Próximo se expande, a la que mantienen Israel y Hamás desde el pasado 7 de octubre, con la Franja de Gaza como principal escenario. Llega ahora hasta Yemen. Esta madrugada Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado objetivos de las milicias hutíes en este país, uno de los más pobres del mundo. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuelve, Manu, la llamada crisis del Mar Rojo, con Irán como uno de los actores en la retaguardia y con Arabia Saudí haciendo un llamamiento a frenar esta nueva escalada de violencia.
Sí, y el régimen de Arabia Saudí pide moderación y que se evite una escalada bélica. Desde octubre, para mostrar su apoyo a los palestinos, los hutíes han realizado 27 ataques en el Mar Rojo con drones y misiles contra barcos que se dirigían hacia puertos en poder de Israel. Han llevado a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza, y ahora Estados Unidos y Reino Unido han atacado con aviones y con misiles objetivos hutíes en Sanaa, la capital de Yemen, y en otras ciudades yemeníes. Algunos aviones británicos han despegado desde Chipre. Los aviones estadounidenses, desde un portaaviones, han atacado depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento y fábricas de armamento de los hutíes.
Estados Unidos justifica estos bombardeos en que en las últimas semanas más de 50 países de todo el mundo se han visto afectados por estos ataques y que hasta 2.000 barcos se han visto obligados a buscar rutas comerciales alternativas para evitar su paso por toda esta zona, por el canal de Suez, que se ha convertido en un polvorín. Para que nos hagamos una idea de su dimensión, el 15% del comercio mundial atraviesa este enclave. Manu, nos estamos refiriendo constantemente desde hace unos días ya a los rebeldes hutíes de Yemen, pero ¿quiénes son exactamente y qué buscan con estos ataques a una de las principales vías marítimas del mundo?
Pues los hutíes son un grupo yemení que pertenece a una rama chií del Islam. Son aliados de Irán y controlan una gran parte del territorio de Yemen, incluida la capital Sanaa, también el norte del país y la costa del Mar Rojo. Este grupo se formó en los años 90 para combatir la corrupción en Yemen y su nombre proviene del fundador del movimiento, Hussein al-Houthi. El líder espiritual, militar y político de los hutíes ahora es Abdul Malik al-Houthi, y desde 2014 los hutíes libran una guerra contra el gobierno yemení, una guerra civil en la que han muerto más de 370.000 personas.
Gracias, Manu. En un par de horas, a las 4 de la tarde, hora española, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará en Nueva York lo que está ocurriendo allí en el Mar Rojo, mientras que la Unión Europea podría estar preparando una misión naval especial que patrullase la zona. España, que hasta ahora se ha mostrado reacia a colaborar con Estados Unidos en esta crisis, sí podría entrar en esta respuesta europea. La extensión de la guerra en Oriente Próximo añade más conflictos, más violencia y más tensión al ya de por sí complicado escenario bélico mundial. Uno de ellos es el de la guerra en Ucrania. El próximo mes cumplirá su segundo año de duración. Estados Unidos, por cierto, ha anunciado que la ayuda militar que estaba proporcionando al gobierno de Zelensky se detiene por completo por el momento. La Casa Blanca no esconde que el principal motivo es la falta de apoyo por parte de los republicanos para seguir apoyando a Kiev frente a la invasión rusa. Desde que comenzó la guerra, Washington ha entregado 44.000 millones de euros a Kiev. Ahora tratan de convencer al partido de Donald Trump para que desembolse 55.000 más. Casi 48 horas después de que el gobierno lograra sacar adelante sus dos primeros decretos de la legislatura con el apoyo in extremis de Junts, seguimos sin saber los detalles de este pacto que ha permitido a Pedro Sánchez salvar su primer trámite parlamentario de calado. Las competencias en inmigración, la supresión del artículo que comprometía la aplicación de la ley de amnistía y la publicación de las balanzas fiscales son los tres principales cesiones que la formación de Puigdemont habría conseguido. Pero ni un documento ni una concreción de ello. Esta mañana Ángel Espósito le decía a Carlos Herrera que estamos tan solo en el principio, en la antesala de las siguientes sesiones que llegarán pronto. ¿Y a cuál apunta el director de la Linterna de COPE? Pues al traspaso de la comisaría de Vía Layetana en Barcelona y otras sedes del Estado en la ciudad condal.
Dos cromos fundamentales que el gobierno va a poner encima de la mesa para que tanto Puigdemont como Esquerra apoyen los presupuestos generales del Estado. Lo siguiente será la cesión a la Generalitat del edificio de la comisaría de Vía Layetana y el cuartel del Bruc, el del Ejército de Tierra, un poquito más allá de Pedralbes, ya sabes. La comisaría de Vía Layetana es el símbolo de la batalla de los CDR en Urquinaona y para el independentismo. El cuartel del Bruc es el gran símbolo de lo que llaman colonialismo español. Esto será en poco tiempo.
Es lo que decía Ángel Espósito esta mañana en Herrera en COPE. Lo que este pacto alcanzado a última hora con Junts sí ha evidenciado es la debilidad del gobierno. Pedro Sánchez trata de minimizar los daños, vendiendo las bondades económicas de los decretos aprobados y reuniendo también a su gabinete este sábado en la finca de Quintos de Mora en Toledo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, el muro de Pedro Sánchez estuvo a punto de venirse encima del gobierno y ahora busca demostrar capacidad para recuperarse de la conmoción. Por un lado, refugiándose en las medidas sociales a modo de cortafuegos. Por otro, elevando el tono de la arremetida contra el PP, estigmatizando a Alberto Núñez Feijóo en nombre del interés general, como ha hecho Félix Bolaños, sin dejar de orillar sus acuerdos con Junts.
No vayamos a cuestiones más o menos accesorias. El PP se quedó con mala cara. No ganaron los recortes, ganaron los derechos. El Partido Popular siempre dice que lo va a recurrir ante el Constitucional y que se manifiesta.
Pedro Sánchez le quedan muchísimos años, muchos más que al señor Feijóo.
El PSOE recalcula ahora mismo su hoja de ruta. Ya no se puede disfrazar la debilidad que todo el mundo vio en el Senado a hacer tan tajantes socialistas. El presidente se encierra este sábado con sus 22 ministros en Quintos de Mora para trazar la acción gubernamental de los próximos meses. Aunque el encuentro llevaba agendado desde hace tiempo, estará muy presente el alto coste de la nueva prueba de fuego en ciernes, esos presupuestos generales del Estado. El todo nada para el liderazgo de Sánchez.
Gracias, Ricardo. El gobierno trata de desviar la atención centrando sus ataques en el Partido Popular. Entramos en un año marcado por sucesivas elecciones y las primeras llegan el mes que viene, 18 de febrero. Elecciones en Galicia. Y en la precampaña se ha colado el vertido de pellets, de microplásticos que se produjo el 8 de diciembre frente a la costa de Portugal y que las corrientes han ido arrastrando hasta el litoral gallego y cantábrico. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a seguir al frente de la misma, le decía esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que la inacción del gobierno central y sus ataques al autonómico por este accidente medioambiental solo buscan intentar que pierda esas elecciones.
Galicia ahora mismo para el gobierno central es un objetivo electoral y el tratamiento absolutamente discriminatorio que en esta materia nos están dando, probablemente no lo están haciendo en otros sitios, y con esto no me quiero meter en la gestión de ninguna comunidad autónoma, que estoy seguro que tanto el presidente de Asturias como la presidenta de Cantabria están haciendo lo mismo que yo, todo lo posible para intentar minimizar este vertido que nos está llegando a nosotros y probablemente acabará llegando a otras comunidades autónomas.
Bueno, un vertido sobre el que hay muchas preguntas, sobre todo pues la gente se pregunta sobre su posible toxicidad. ¿Qué pasa con esos microplásticos? Son muy pequeñitos, del tamaño de un grano de arroz, si son ingeridos por los peces que luego después llegan a nuestras tiendas. Esta mañana en COPE nos hemos acercado a varios mercados para conocer lo que piensan pescaderos y clientes. Así opinan en Basauri, en Vizcaya.
A ver, es que si compras el pescado y sabes que hay bolitas, pues te estás comiendo el plástico. Evidentemente que nos hemos cargado el planeta y ahora comemos plástico. ¿Y tú? Ya no es el pescado.
¿Y estás dejando de comprar o algo?
Sí, me tengo que pensar mucho para comprarlo porque, a ver, es lo primero que piensas. ¿Qué estoy comiendo?
y en nosotros en los productos que vienen con vísceras, en los que hemos abierto, no hemos encontrado ningún tipo de elemento extraño, ¿no? Además aquí nosotros en la mayoría de las pescaderías compramos en Mercado Bilbao y hay un examen todos los días riguroso por parte de los veterinarios examinando el producto que se vende para que cumpla con todas las condiciones sanitarias.
Y también hemos estado en el mercado de abastos de Santiago de Compostela. ¿Hay o no tranquilidad? Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tranquilidad, pero no indiferencia. La gente empieza a preguntar porque nos importa lo que nos llevamos a la boca. Nos lo decía Ana mientras recogía merluza en su puesto de confianza.
A ver, hoy en día creo que nos debería preocupar a todos el consumo de pescado, pero no solo por el vertido de los pellets, sino por toda la contaminación que estamos provocando en la sociedad como tal. Entonces, bueno, el vertido de los pellets es como la cerecita encima del pescado. Claro que me preocupa, pero me preocupa más que no haya responsables detrás que estén asumiendo el problema.
La gente pregunta a los vendedores que nos aseguran que no han visto ni rastro de los microplásticos en el pescado que compran en las lonjas. Nos lo comentaba, por ejemplo, Ana, ni una bolita, cuando sí otras veces encontró restos, por ejemplo, de redes.
E ainda falta a primeira bolita que encontrara no, e algún sabrín ya tripa a drede, De momento, gracias a Dios, non encontrei ninguna bolita en ningún sitio.
Lo que sí lamentan tanto vendedores como clientela es la mala imagen que los políticos están dando en la gestión de este problema.
Y hace exactamente 13 días, en plena Nochevieja, se producía en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE en Madrid este momento. Un grupo de personas apaleaba un muñeco que simulaba ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 5 días después, el PSOE presentaba una denuncia al entender que este hecho podría ser un delito. Pues bien, ahora Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por ello.
Abre diligencias para investigar si hay delito en el apaleamiento y si la Audiencia Nacional es competente para investigar. Una vez estudiado, decidirá si presenta o no denuncia ante el juzgado. El miércoles, la Fiscalía General del Estado le remitió la denuncia del PSOE. En esa denuncia, el partido del gobierno se refería a un posible delito de incitación al odio, un delito que solo puede aplicar si se ejerce contra colectivos vulnerables. El PSOE argumentó que fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la guerra civil, pero incluye otros posibles delitos, una auténtica batería de delitos. La mayoría de casos similares terminaron en nada, los tribunales no vieron delito. Y cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, condenó a España en 2018 por condenar a 2 independentistas catalanes por quemar fotos del rey en Gerona.
Gracias, Patricia. En nuestro país, 4,5 millones de personas hacen voluntariado, regalan su tiempo a quienes más lo necesitan. Más de 1 millón se han sumado en el último año, sobre todo a proyectos sociales y también educativos. 6 de cada 10 son mujeres. Son datos del último estudio de la plataforma del voluntariado de nuestro país. Y sobre esto precisamente te preguntamos hoy en Mediodía COPE si haces voluntariado en la actualidad o si lo has hecho quizá en el pasado en alguna ocasión. ¿En qué exactamente? ¿Cuántas horas le dedicabas? ¿Estuviste además mucho tiempo? Y sobre todo queremos saber qué te aportaba dedicar este tiempo a los demás. Queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
Ya, de lunes a viernes, sabían. De 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es un ejemplo único en el mundo de la arquitectura suspendida de plantas que se sostienen con cables de acero revestidos de hormigón. Te estoy hablando de las Torres de Colón, las que están justo en la esquina del Paseo de la Castellana con la calle Génova. Y si miras hacia arriba, en ese punto verás una enorme grúa que se ha utilizado en la reforma del edificio. Bueno, pues bien, la grúa se va a desmontar y para hacerlo de forma segura hay que cortar el tráfico en la calle Génova, en el tramo que va entre Montes Quinza y el Paseo de Recoletos. El corte empieza a las 10 de esta noche y los coches no podrán circular por ese tramo, según ha previsto el ayuntamiento, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Todo va a estar señalizado y habrá itinerarios alternativos, así y es que nos vamos a acercar hasta ese punto porque la calle Génova es una de las arterias principales de Madrid. Por ella pasan a diario muchísimos miles de vehículos. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Ves por allí ya algún tipo de señalización que indique esos cortes de tráfico, Carla?
Pues mira, la verdad es que todavía señalización hay poquita. La verdad es que lo que sí que hay es movimiento, como suele ser habitual en esta calle, pero hoy sobre todo hay mucho operario frente al edificio. Se les puede ver salir y entrar. En la misma puerta también está aparcado un camión y la verdad es que todo está previsto para que este fin de semana puedan quitar la grúa sin problemas. Una grúa enorme, por cierto, sobresale del edificio y se puede ver a la perfección. Sergio es uno de los operarios. Me ha contado que desmontar la grúa es bastante laborioso, de ahí que vayan a estar varios días.
Porque tienen que desmontar todo, o sea, que va a ocupar lo que es prácticamente toda la calzada.
Ya.
Y van a estar todo el fin de semana. Hasta el lunes yo creo que no se va a habilitar realmente. Y es que luego todo eso ocupa mucho. Y entre los trailers que tienen que ir cargando, se tienen que ir, o sea, que tienen que habilitar también lo que es la salida.
Van a cortar el acceso a la calle, acordonando la zona afectada, tal y como me comentaban otros trabajadores, pondrán información cerca con las alternativas de circulación. De momento, pues eso, hay poquito aviso puesto y por eso algunas personas no sabían que iban a cortar la calle. Manuel trabaja en la zona, tenía su furgoneta aparcada a pocos metros del edificio y me decía eso, que no tenía ni idea.
No tenía ni idea, para nada. Pero me lo veo lógico y normal, ¿no? Porque esos trabajos, sacar eso de ahí no es fácil, ¿eh? Hay que cortar todo esto para meter grúa grande. Prefiero sacrificarme y pasar por otro lado antes que estar debajo de eso.
Y varios trabajadores me han comentado además que aunque tengan permiso para cortar el tráfico hasta el lunes, si pudieran desmontar la grúa rápido, se contempla la opción de habilitar el tráfico antes, eso es un hipotético, para que se pudiera circular sin problemas. No obstante, está previsto que se habilite la circulación el lunes a las 6 de la mañana.
¿Cuáles son las alternativas para los que circulen por Génova y quieran acceder a la Plaza de Colón y para los que circulen por el Paseo de la Castellana y Recoletos y quieran subir hacia Alonso Martínez?
Bueno, pues hay varias opciones que, como te decía, se indicarán en la propia calle. Recordemos que los cortes se producirán en la calle Génova, entre la calle de Montes Quinza y el Paseo de Recoletos en ambos sentidos, por lo que una opción de acceso al Paseo de la Castellana son las calles de Almagro y Zurbarán. También está la opción de circular por la calle de Montes Quinza con Alcalá Galiano y para acceder a Génova se podría circular por el Paseo de la Castellana y las calles de Fernando el Santo y Zurbarano. Por cierto, se mantienen habilitadas las entradas y salidas de los edificios residenciales de la calle. Son alternativas con las que quieren garantizar la accesibilidad y la seguridad tanto a viandantes como a conductores.
Gracias, Carla. El lunes a primera hora volverá todo a la normalidad y recuerda que ese día acaba el periodo de aviso del radar de tramo que hay en la calle Sinesio Delgado. Empezará a multar a partir de las 0 horas del lunes. La velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Desde que se instaló, en los 4 meses que lleva funcionando, el número de conductores que ha ido recibiendo avisos se ha reducido casi un 67%. Es el radar de tramo más largo de Madrid, con 1.783 metros sentido Ciudad Universitaria y 1.800 metros en sentido Castellana. Es el único, además, que cuenta con controles de velocidad intermedios para captar a los vehículos que entran por las vías de acceso. Y estamos en un viernes frío, de mucho frío. No hace aire, pero es salir a la calle y una ligera brisa te corta la cara. Cielo despejado, raso y con sol, pero ni por esas. Las mínimas las hemos visto en los 0 grados y las máximas hoy no van a pasar de los 8. El fin de semana subirán unas y otras, hasta los 14 grados, concretamente a las máximas, el domingo. 2:24, vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, que mantiene el carril izquierdo cerrado y genera retención en ambas direcciones. Al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Torrejón de la Calzada. Además, intensa la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones. También mucha precaución si circulan por la M50 a su paso por Boadilla del Monte, dirección A6 por una avería.
Y enseguida nos vamos hasta la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza. Este fin de semana empiezan las fiestas que más les gustan a nuestras mascotas.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
La festividad de San Antonio Abad, de San Antón, es el próximo miércoles día 17, pero desde primera hora de la mañana se están vendiendo ya los célebres panecillos. Se venden en bandejitas de 6 unidades y, si hacemos caso a la tradición, tendríamos que guardar uno hasta el año que viene para que se cumplan nuestros deseos. Naura González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ahí estabas tú, Nora, primera hora, ¿eh? Los panecillos son una pequeña parte de esta fiesta del patrón de los animales.
Pues sí, se llaman panecillos, pero en realidad son pastas elaboradas con harina, manteca o canela. Aunque el día que hay más movimiento en la iglesia es el 17, he podido hablar con algunos de los más madrugadores de la fila. Agustín, por ejemplo, acababa de llegar a Madrid.
Hemos venido a pasar unos días a Madrid y la verdad que no habíamos escuchado hablar mucho de ellos. Y ver que es tradición, pues nos apetecía probarlos. Y ahora los vamos a compartir con toda la familia.
Los panecillos son un homenaje a San Antonio Abad, un ermitaño que solo se alimentaba de ellos durante sus ayunos. Gracias a que la masa es poco húmeda, pueden conservarse en buen estado durante meses. Paula estaba desde primera hora de la mañana vendiéndolos y me ha contado qué los hace tan especiales.
La tradición cuenta que tienes que tomarte 5 panecillos y el sexto le metes una moneda debajo del pan, pides unos deseos y al año siguiente en San Antón vienes a la iglesia, te comes el panecillo, insertas la moneda como un donativo que se cumplen esos deseos.
Desde hoy hasta el miércoles 17 de enero, te recuerdo que puedes conseguirlos entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. La Navidad se extiende un poco más y, como dice el refrán, hasta San Antón, Pascuas son.
¿Has cogido panecillo, Nora?
No he podido coger panecillos,
pero
porque
bueno,
había mucha gente, pero me he quedado con ganas y, como hay todavía unos días, creo que aprovecharé este fin de semana.
Tienes que volver a por el panecillo.
Seguro.
Y conservarlo todo
Seguro.
El año. Gracias, compañera.
Gracias a ti.
El pregón mañana a las 12 en el Palacio de Cibeles. Se van a encargar los responsables de la unidad canina de la Policía Municipal y el domingo, los perros tienen una cita en la iglesia de San Antón con sus amos para asistir a un concierto muy especial, además con un fin solidario. En Herrera en COPE hemos hablado con el artífice de este concierto, Román Mosteiro.
El que va a acudir a San Antón va con su perro y va a poder optar a través de donaciones, de pagar desayunos, de los desayunos que se dan allí en la iglesia de San Antón todas las mañanas a gente que lo necesita, y vas a poder, a través de tu perro, alegrarle la mañana con un café a alguien que lo necesite.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado, y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estados Unidos y el Reino Unido han comenzado a bombardear posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Esto está pasando a unos 7.000 kilómetros de distancia de España, pero lo más normal es que nos afecte a no mucho tardar. Yemen es un país de 33 millones de habitantes que lleva años en guerra civil entre los musulmanes suníes, apoyados por Arabia Saudí, y los musulmanes chiíes, apoyados por Irán. Los hutíes, en su mayoría, están dentro del Islam chií y por eso están bajo la influencia iraní. Hablamos de milicias, sí, pero no te creas que son 10 o 12 soldados estilo bandolero, ni mucho menos. Se calcula que los hutíes rondan los 200.000 efectivos. Para que te hagas una idea, aquí en España nuestras Fuerzas Armadas no llegan a 120.000. Si es verdad que no es comparable, porque nuestros ejércitos son mucho más modernos y cuentan, por ejemplo, con aviación y fuerza naval. Los hutíes, que tienen una frase en su lema, muerte a Israel, llevan varios meses atacando a los barcos mercantes que bordean Yemen para subir por el Mar Rojo y atravesar el Canal de Suez en Egipto para entrar en el Mediterráneo. En teoría, solo atacan barcos que lleven mercancía hacia Israel, pero en la práctica se está demostrando que no está siendo así. Todo esto nos importaría poco realmente si no fuera porque esa ruta resulta fundamental para la economía de los países del Mediterráneo, incluido el nuestro. Los barcos que vienen de Asia ahorran muchísimo tiempo y dinero cuando atajan por el Canal de Suez. Lo que ocurre ahora es que las grandes navieras prefieren bordear África para evitar los ataques de los hutíes y eso, lógicamente, se traduce en mucho más tiempo y también en más dinero. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en el mercado internacional, fletar un contenedor de 40 pies de unos 12 metros desde Singapur a Rotterdam costaba la semana de Navidad unos $1.700. Ayer el precio, fíjate la diferencia, ayer el precio rondaba los 4.400, de 1.700 en Navidad a 4.400 en el día de ayer. Si a una empresa, por ejemplo, a una textil, le cuesta traer la mercancía $2.700 más en menos de un mes, ¿cuánto tiempo pasará hasta que eso repercuta en el precio del producto que podemos consumir cualquiera de nosotros? Y si a esto le sumamos que la materia prima tarda ahora más en llegar, ¿crees que no habrá un aumento de precios por la caída de la oferta? Por esto es importante lo que está pasando allí, en Yemen. Y por esto se ha montado una coalición internacional para frenar los ataques hutíes. En un principio se trataba de disuadir con la presencia militar, pero ahora ya estamos en una fase de ataque. España rechazó unirse a esa coalición militar, pero ahora la Unión Europea estudia crear una operación militar para unirse a este dispositivo. Se podría pensar que ahora sí, que alguna fragata española podría integrarse en esta coalición europea. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de decir que la posición de España es, de momento, la de no participar. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que vamos a repasar a continuación con la ayuda de Javier López Tofiño. Más de 10.000 menores de edad han muerto en la franja de Gaza en los casi 100 días de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas.
Y más de 13.000 adultos han perdido también sus vidas. Se calcula además que hay casi 8.000 cadáveres bajo los escombros por los bombardeos. Los ataques han continuado durante la pasada noche sobre la ciudad de Jan Yunis, al sur del enclave palestino, causando la muerte de al menos 30 personas.
Detenidos 22 activistas de Futuro Vegetal por organización criminal y causar daños en el patrimonio superior al 500.000 euros.
Entre esos detenidos están los tres líderes son los responsables de varias acciones muy llamativas que después han subido a redes sociales. Es el caso de los daños a cuadros del Museo del Prado, el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso de los Diputados o de cortar también carreteras en los accesos a los aeropuertos de Madrid o de Ibiza.
Y tras varios días muy fríos y con nevadas en zonas de montaña, damos paso a un fin de semana con subida de los termómetros.
Sí, menos heladas, aunque todavía este viernes las máximas no superan los 10 grados en toda la mitad norte. Tiempo mucho más templado, con la borrasca Hipólito dando sus últimos coletazos en Canarias y a la espera, por cierto, de un nuevo frente que va a entrar a partir del domingo. Todo apunta que la semana próxima, Ecuador, ya del mes de enero, va a estar marcada por la lluvia.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar cómo preparan Barcelona y Real Madrid la final de la Supercopa del domingo a las 8 de la tarde. En el Barça es baja Rafinha por lesión. En el Madrid se mantiene la incógnita en la portería. Vamos a escuchar también, por cierto, las quejas de Osasuna, muy molesto con el arbitraje de ayer ante el FC Barcelona. Tenemos la previa de la jornada de Liga, lógicamente sin los equipos de la Supercopa, pero por ejemplo con el derbi vasco de mañana entre Athletic y Real Sociedad. En París ha roto su silencio la madre de Mbappé. Luego lo vamos a contar. Y además, el liderato de Sainz en el Dakar, el debut de España en el Europeo de Balonmano, que es hoy, la Euroliga de Baloncesto y los Europeos de Waterpolo.
Y te adelantábamos este jueves aquí en Mediodía COPE, parece que lo peor de la epidemia de gripe en España ya ha pasado, aunque las hospitalizaciones siguen subiendo, los contagios han empezado a bajar desde principios del mes de enero. Claro que ello no evita que con un invierno al que todavía le quedan 2 meses por delante, estemos expuestos a pillar catarros y resfriados. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el momento para los expertos de aumentar el consumo de determinados alimentos. Vamos, las recetas de la abuela de toda la vida, de las que vais a hablar en la tarde de COPE. ¿No?
No, sobre todo vamos a averiguar si funcionan o no. Es decir, estamos cansados de escuchar efectivamente eso del caldito de pollo, tan recomendado por madres y abuelas. O, por ejemplo, el zumo de naranja. No sé si sabes que en los hogares españoles se ha desatado la fiebre por las naranjas de zumo y están desapareciendo de todos los supermercados. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe de esto, con una experta, con Beatriz Larrea, de si un alimento u otro funciona o no funciona para protegernos de las gripes.
Es muy importante llevar una dieta antiinflamatoria, ya que este tipo de alimentación va a modular de manera correcta la respuesta y la inflamación que genera el sistema inmunológico al pelear un virus o una bacteria. Consumir lo que se conoce como nutrientes inmunoesenciales, el selenio que viene de las nueces de Brasil, la vitamina C o ácido ascórbico que viene de las frutas y verduras y el zinc que viene de la proteína animal, legumbres y semillas.
Y vamos a ir alimento por alimento, es decir, el ajo, brócoli, cúrcuma, cacao, todo esto lo vamos a analizar en profundidad y en detalle esta tarde.
A partir de las 4 nos van a poner, vamos, a todos más sanos que yo que sé.
Ojalá.
Gracias, Pilar Cisneros, en la tarde de COPE. Por cierto, que para frenar el virus de la gripe, aunque su incidencia empiece a bajar, Castilla y León ha habilitado varios puntos de vacunación en toda la región este fin de semana. Hemos tenido que esperar al arranque de este 2024 para confirmar cómo se comportaron los precios durante todo el 2023, cómo nos afectó la inflación a nuestros bolsillos. Estadística ha puesto hoy cifras a este encarecimiento de la vida. 2023 cerró con una moderación del IPC, sin subidas tan acusadas, pero costándonos todo de media un 3,5% más que el año anterior. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y en el caso de los alimentos vemos que esta media se ha superado y mucho, porque el incremento ha sido del 12%.
Sí, son 2 décimas más que el año anterior y el triple que la inflación general, que como has comentado en el cómputo global del año se ha situado en un 3,5%. Es menos de la mitad del 2022. Podría ser un dato positivo en principio, pero está lejos del límite que pide el Banco Central Europeo. La inflación subyacente, que actúa, bueno, como indicador de la tendencia, ha caído hasta el 3,8% en diciembre, 7 décimas menos que en noviembre y finaliza el año en el 6,1%. Pero ¿qué se espera para este 2024? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Esperamos que esta tendencia a reducción lenta de la tasa de inflación en estos componentes se mantenga a lo largo de 2024. Lo que ocurre es que la tendencia descendente de las presiones inflacionistas va a ser en parte contrarrestada por la reversión de las bajadas del IVA, de modo que no esperamos que se vuelva a tasas del 2% antes de que acabe el año.
El Banco de España prevé una inflación media para este año que acabamos de comenzar del 3,3%.
Claudia, ¿y cuáles son los productos, los alimentos que más han subido en este último año. Y no sé si hay alguno cuyo precio haya bajado, ¿no?, y que nos dé una pequeña alegría.
Pues hay pocas buenas noticias porque todos los productos, o casi todos, han visto cómo sus precios se han encarecido. El aceite es el que más ha subido. Ahora mismo el litro se sitúa en los 12 euros de media, casi el doble que hace un año. Las legumbres cuestan un 13,2% más y superan los 4 euros el kilo. Las frutas se han encarecido un 12%. Por ejemplo, el kilo de manzanas ya roza los 4 euros, el de plátanos los 3 euros y el de naranjas está en el entorno de los 3,5 euros. Y eso teniendo en cuenta pues que tienen IVA cero. Las patatas también han crecido dos dígitos, un 10,2% hasta los 2 euros el kilo, y las carnes han subido un 8,7% de media. La leche, por ejemplo, sí que ha descendido su coste, pero bueno, un poquito, un 1,1%, aunque el litro sigue superando el euro y se encuentra rozando el euro con 25 céntimos.
Gracias, Claudia. Pues precisamente al bolsillo miran hoy especialmente unos 2,5 millones de trabajadores de nuestro país. Son los que cobran el salario mínimo interprofesional. Y todo porque este viernes se ha confirmado lo que la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ya venía dejando caer a lo largo de esta semana, que ese salario mínimo subirá un 5%. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto cobra ahí una persona que perciba este salario mínimo y cuánto va a pasar a cobrar, Susana?
Pues el salario mínimo interprofesional está ahora en 1.080 euros, en 14 pagas, y los más de 2,5 millones de personas que lo están cobrando van a pasar a percibir 1.134 euros. El Ministerio de Trabajo ya está preparando el decreto y tiene efectos retroactivos, es decir, se va a contabilizar, se va a comenzar a cobrar desde el 1 de enero.
Susana, la subida es fruto de un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. Y hasta ahí, tal y como se preveía, los empresarios han quedado al margen. El acuerdo sale con su oposición total.
Sí, porque aseguran en una nota que acaban de emitir que este aumento es inasumible para muchas empresas, especialmente pymes, que van a sufrir un importante incremento de costes. Pedían, para aceptar la propuesta del gobierno, que inicialmente era de un 4%, que se repercutiera la subida en los contratos con las administraciones y también bonificaciones para las empresas del sector del campo. Rechazado todo ello por la ministra de Hacienda, desde Trabajo, Yolanda Díaz, advertía que si no firmaban la subida sería mayor, y se ha cumplido la amenaza.
El próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país.
Y ese mucho ha sido el 5% que pedían los sindicatos. Desde su ministerio, en línea con UGT y Comisiones Obreras, destacan el beneficio económico, aseguran, para la sociedad. Pero los analistas avisan de que hay mucho peligro. Emilio González es doctor en economía, profesor de Comillas y CADE.
Con lo que implican también de subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, y que se ha producido una subida muy intensa en muy poquito tiempo, lo que hace es que muchas empresas al final o no contraten o se vean abocadas a despedir precisamente por falta de tamaño y por falta de productividad.
Con este nuevo incremento, el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% en 6 años.
Gracias, Susana.
A ti.
Asunción y Pía pertenecen a dos generaciones diferentes. Asunción tiene 68 años, Pía 17. Sin embargo, tienen algo en común que las acerca. Las dos son voluntarias, dedican parte de su tiempo a los demás.
Sí, es muy satisfactorio, de verdad que sí, porque además lo ves. Porque en cuanto hacemos una quedada o alguna cosa, te ven corriendo, te abrazan, te besan. Ay, Asun, ¿cuántas ganas tenía de verte? Vamos a dar una vuelta. Que sí, que te expresan, ¿no?, lo que están sintiendo en ese momento a la hora de estar con ellos.
Porque el primer día a lo mejor dices, oye, me parece mal que un voluntariado tenga que ser obligatorio, es como contradictorio, ¿no? Pero al final te ayuda a tener ganas, te ayuda a salir de tu casa un sábado y es adictivo. Y al final yo creo que es algo que una vez que empiezas ya no paras. Yo lo recomiendo un montón.
Asunción y Pía son un granito de arena, pero muy importante, de los 4,5 millones de personas que en España realizan tareas de voluntariado. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y un dato destacado, de esos 4,5 millones, 1 millón se han sumado a esta tarea del voluntariado en el último año, y la mayoría mujeres.
Sí, el voluntariado es una actividad más femenina que masculina, y es que 6 de cada 10 personas que ayudan a los demás en España son mujeres. En cuanto a edades, la mayoría tiene entre 45 y 54 años, colaboran con una causa social desde hace más de 5 años, tienen un un nivel educativo más bien alto y un nivel de vida medio alto, viven con otra persona y no tienen ya ni menores ni personas dependientes a su cargo. En lo que más se implican es en labores sociales y también educativas, como Belén de Mollinedo, que tiene 17 años y cursa en Madrid el bachillerato internacional, en el que el voluntariado es obligatorio. Gracias a ello, ha descubierto su vocación.
Me he dado cuenta de mi pasión por la enseñanza, que he encontrado una pasión que no sabía que tenía y que nunca hubiese pensado que iba a tener de no haber sido por la experiencia que tuve. Y yo creo que eso de verdad me ha cambiado como persona, me ha ayudado a crecer.
Belén hace apoyo escolar en una parroquia de su barrio. A pesar de su implicación y de la de 1 millón de jóvenes, el número de voluntarios entre quienes tienen 14 y 24 años ha caído un 2% en los últimos 12 meses en nuestro país. Desde la plataforma del voluntariado en España confían y recuperando esta cifra, promoviendo la educación en valores y logrando una mayor fidelización de unos voluntariados más volubles que en personas de mayor edad.
Carmen, y tú que has estado con ellos y has podido charlar con ellos, ¿qué lleva a una persona a dar el paso para ser voluntario y qué le hace, digamos, engancharse?
Bueno, pues la frase que más se repite es sin duda que reciben más de lo que dan. Y lo que ofrecen es en primer lugar su tiempo y además su empatía, sus ganas de ayudar, de aportar, de acompañar. Otra clave es la satisfacción de ver realmente pues que lo logran, que son útiles, como nos contaba Asun.
Cuando estás en contacto con personas en situación de pobreza, en situación de cárceles, en situación de enfermedad, etcétera, etcétera, estás conociendo, te estás acercando y te estás relacionando con otras personas, con otras causas, con otros contextos que son muy ricos.
Ella es Mara Mates, directora de la Plataforma del Voluntariado en España. Ofrecerse a ayudar a jóvenes tutelados con discapacidad intelectual junto a su marido Pablo es lo que ha hecho Asun, que hablaba al principio. Ella considera que cada minuto de su tiempo para esta labor es importante. Trasladar a los demás que te importan y tu energía te hace sentirte bien contigo mismo, te ayuda a conocerte más y a sentir que haces parte de quienes quieren hacer del mundo un lugar mejor. Todo eso te aporta ser voluntario, ¿qué?
Que bueno, muchísimas cosas, desde luego.
Yo creo que...
Y además todos coinciden en eso, en que reciben mucho más de lo que dan.
Totalmente.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pues precisamente ahora que escuchábamos a nuestra compañera Carmen Lavallen, que nos hablaba del voluntariado y de esos 4,5 millones de personas que lo hacen en nuestro país, que regalan su tiempo a quienes más lo necesitan, pues sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Haces voluntariado o lo has hecho en alguna ocasión? ¿En qué exactamente? No sé si trabajas con niños o ayudas en alguna ONG o trabajas con inmigrantes. ¿Cuántas horas le dedicas? ¿Has estado mucho tiempo cuando has hecho voluntariado en alguna etapa de tu vida? Y sobre todo, ¿qué te aporta o qué te aportó a ti dedicar este tiempo a los demás? Como siempre, queremos escucharte a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Nos puedes mandar tu nota de voz o nos puedes mandar también un mensaje. 637-230000. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1,000 kilómetros para rodar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en Madrid o estás por aquí de paso, sabes que en caso de emergencia te van a ayudar y de forma rápida y eficaz. No es una percepción subjetiva, es que los datos lo avalan. El SAMUR ha llevado a cabo en 2023 más de 166.000 intervenciones, un 4% más que el año anterior, lo que supone 445 salidas diarias. Y sin embargo, el tiempo de respuesta se mantiene en los 9 minutos hasta que llega la ambulancia y en los 8 minutos cuando hablamos de paradas cardíacas o ictus. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Son algunos datos del balance que hoy han presentado y que confirman que el SAMUR es uno de los servicios más eficaces y mejor valorados de Madrid.
De hecho, el SAMUR se ha convertido en imagen de marca de Madrid, incluso en la joya de la corona, te diría. Por eso, el Ayuntamiento se ha esforzado en mejorar un servicio que los madrileños valoran con sobresaliente. En 2023 se aumentó la plantilla en un 16%, se abrieron 4 nuevas bases y se incorporaron 22 nuevas ambulancias. El tiempo de respuesta se mantuvo por debajo de los 9 minutos desde que se produce la llamada hasta que llega la ambulancia, pero además se ha mejorado la supervivencia sin secuelas neurológicas tras una parada cardíaca. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
El hecho de que, por ejemplo, en este año se ha incrementado en 2 puntos una cifra que ya era altísima, que es el haber recuperado las paradas cardíacas sin secuelas neurológicas en más de un 20%. Estamos ya en un 21%. Son cifras que no hay en prácticamente ningún país del mundo.
Un servicio de emergencias que no solo está bien valorado en Madrid, también lo está internacionalmente porque se ha convertido en el primer y único servicio municipal en lograr el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y que le permite operar de manera autónoma en cualquier lugar del mundo.
Algo que es absolutamente histórico para la ciudad de Madrid, como es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya certificado a SAMUR Protección Civil como MT1 acreditado para salir a cualquier evento internacional, a cualquier situación de cooperación en lo que tiene que ver con esa emergencia sanitaria, el único servicio municipal de todo el mundo que está acreditado con esta catalogación.
De hecho, este año el SAMUR ha estado en la JMJ en Lisboa para facilitar la asistencia sanitaria a los hispanohablantes o en el terremoto de Marruecos.
Pero además de la atención médica, también han querido dar mucha importancia a la reacción de la ciudadanía, que la gente sepa cómo actuar en caso de emergencia, lo que llamamos cadena de la vida.
Y aquí tiene una importancia vital Protección Civil. Recuerda que es el SAMUR Protección Civil, que son los voluntarios, los que van de color naranja. Este año se han incorporado 200 más. Son los que, además de ayudar en una emergencia, dan cursos de formación, y la formación también a la ciudadanía es vital porque el tiempo es oro y es fundamental saber reconocer si estamos ante una simple bajada de tensión, un simple desmayo o en algo un poco más grave. Un servicio que salva vidas, y eso también marca a los profesionales. Carmen Camacho es subdirectora del SAMUR Protección Civil.
Eso es un poco lo que hace el sentido de nuestro servicio, ¿no? Hay muchísimas personas, ¿no?, que día a día agradecen, ¿no?, y vienen aquí o nos mandan un correo electrónico. Bueno, pues ponen los pelos de punta, ¿no? Hay veces que hay que mirar la asistencia sanitaria desde el otro lado, ¿no? Desde lo que sienten realmente los pacientes cuando llegamos y atendemos una situación en la que son especialmente vulnerables.
Por eso, si nos pasa algo, Pilar, que ojalá que no, pero si nos pasa, que esté el SAMUR por aquí cerquita.
Pues sí, que llegan generalmente bastante rápido. Gracias, Belén. Y enseguida contamos el dispositivo especial que ha preparado la DGT para este fin de semana. Se espera avalancha de gente en la sierra.
Llegó la promo del 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Colombia, Perú y Venezuela a mitad de precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com utilizando el código 50 rebajas en agencias de viaje o call center.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el 112 ya nos están avisando de que es muy probable que este fin de semana se colapsen las carreteras de acceso a los puertos de Navacerrada y Cotos. Esta mañana a las 9:30 el aparcamiento, por ejemplo, de Cotos estaba ya lleno y cuando eso se produce la Guardia Civil no deja que accedan más vehículos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Muy buenas tardes.
Así que en estos casos en los que se prevé tantísima gente, lo mejor es ir en transporte público.
Es el consejo que nos dan desde el 112, llegar a la sierra en cercanías, por ejemplo, teniendo en cuenta que la línea C9 de Cercedilla hasta los puertos necesita reserva previa. Hay también otra línea directa entre Madrid y Valdesquí. David García es el portavoz del 112.
Recordamos a los madrileños que es muy importante acudir a la sierra en transporte público, tanto en cercanías como en autobús. Pedimos que no se estacione el vehículo fuera de los aparcamientos y recordamos que si estos están completos, la Guardia Civil podría cortar el acceso a los mismos.
Si vamos con nuestro coche, tenemos que saber que los aparcamientos a primera hora se llenan en fin de semana, incluso antes de las 9 de la mañana. Si pasa esto, la M604 en el punto kilométrico 32, pasando Rascafría, se cortará el tráfico y se impedirá el acceso a los aparcamientos. En la M601, cuando la zona de estacionamiento se complete, no se podrá acceder en el kilómetro 12, donde la Fonda Real. Los coches tendrán que darse media vuelta y volver a Madrid. No está permitido dejar los vehículos ni en los arcenes, ni en los caminos, y para evitar que pase esto habrá vallas y cintas de plástico que delimitan las zonas para circular.
Y nos ocupamos ahora de un problema que cada vez lleva a más madrileños a las consultas médicas. Te hablo de la depresión, de los problemas derivados de la salud mental. En el caso de los más jóvenes, tiene una relación directa con el uso que hacen de las redes sociales. Ramón García Pellegrín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pasarse de frenada con las redes sociales, Pilar, provoca insomnio, falta de atención y depresión. Lo cuenta COPE Roberto Izquierdo, coordinador de enfermería de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden San Juan de Dios.
Es importante destacar que entre la población joven ha irrumpido en sus vidas las redes sociales. El abuso de estas redes sociales está demostrando un aumento de los casos de depresión, síndromes de déficit de atención, hiperactividad, insomnio y una disminución de las horas totales del sueño, lo que provoca también bajo rendimiento académico y abandono escolar.
La depresión es el gran desafío de nuestra sociedad para la Organización Mundial de la Salud. Un 8% de la población madrileña sabe lo que es pasar por este calvario. Cada vez más jóvenes y mujeres lo sufren.
Si eres mujer joven y tienes escasos recursos económicos, bueno, pues hay más papeletas para caer en la depresión en algún momento de la vida. La crisis económica, la crisis social actual está generando un aumento de sufrimiento psíquico, el desencadenante de la aparición de enfermedades mentales. Las mujeres son aproximadamente 2 veces más propensas que los hombres a sufrir depresión.
Es la primera causa de muerte no natural, pero cada vez hay más luces y menos sombras gracias a los nuevos tratamientos y también a las terapias cognitivo-conductuales. Jaime del Corral, psiquiatra de Nuestra Señora de la Paz.
Hay esperanzas, cada vez hay tratamientos mejores y más diversos. Han surgido nuevas líneas de abordaje farmacológico de la depresión, como la esquetamina. Las posibilidades que tiene una persona con una depresión de recuperarse son mayores si accede a buenos servicios de salud mental.
La lucha contra la depresión celebra mañana su Día Mundial, Pilar.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, atrapa. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Se van concretando fechas de la operación Campamento. Durante el primer semestre de este año, el Gobierno Central tiene que presentar su proyecto urbanístico, que debe ser aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. Después de este trámite, se dará la licitación para las obras que podrían empezar a finales de 2024 o principios de 2025. El proyecto asumirá el soterramiento de la A5, que está dando ya los primeros pasos con la expropiación de las parcelas afectadas. Continúas en Mediodía COPE.
A la espera de que el gobierno aclare la letra pequeña de lo pactado con Junts, resulta preocupante el traspaso de las competencias estatales de inmigración a la Generalitat. Según el artículo 149.2 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva en lo referido a la inmigración. Junts no solo quiere controlar los flujos migratorios por razones políticas, sino también la concesión de permisos de residencia, el control de las fronteras o los requisitos lingüísticos para los inmigrantes, aspectos que pertenecen a la misma definición del Estado y que tienen implicaciones en cuestiones clave como la seguridad. Lo más grave de esta concesión de Sánchez es que instrumentaliza el fenómeno de la inmigración, olvidándose de que se trata de personas con sus derechos, y alimenta el discurso anti-inmigración de Junts, que no tiene nada que envidiar a las formaciones de la derecha populista en algunos países europeos. En las últimas semanas, destacados representantes de Junts se han dedicado a atribuir los pésimos resultados del informe PISA en Cataluña a la presencia de hijos de inmigrantes en la escuela. Alcaldes de Junts en la comarca del Maresme llevan varias semanas insistiendo en identificar la inmigración con la delincuencia. ¿Se refería a esto Sánchez cuando hablaba de conformar una mayoría de progreso para levantar un muro frente a la extrema derecha? Está claro que el partido de Puigdemont